Volvemos con Lo Mejor Está Por Venir por Guayacán FM.
6:32 PM y estamos de vuelta en Lo Mejor Está Por Venir para iniciar conversaciones como se lo habíamos anunciado, y aquí lo tenemos de cuerpo presente, nos viene a visitar y le damos la bienvenida al ministro Felipe Pulgar, también presidente, nuevo presidente, a de poquito, de la Corte de Apelaciones de La Serena. ¿Cómo está, ministro?
Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Le vamos a acercar un poquito el micrófono, sí. Y usted abre los fuegos.
Sí, abrimos los fuegos. ¿Tengo aquí audio, querido Guano?
Sí. Gracias. Sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, porque asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones recién el pasado 1 de marzo.
Así es.
Con 4 puntos centrales se pudo ver. Uno de ellos, y vamos a ir al tiro de inmediato al grano. Usted habló en su discurso sobre una reforma procesal en el ámbito civil. Que había que modificar eso, esa forma ya un poco vetusta de ejercer la justicia en ese ámbito, pero que también necesitaban la colaboración de todas las partes que conforman un Estado. ¿Cómo ve ese proceso, entendiendo que es como el último bastión de la forma antigua de hacer justicia? ¿Cómo ve ese proceso? Si hay disponibilidad también de la clase política para ejecutar las reformas necesarias y hacer más ágil esos procesos.
Sí, a ver, es importante destacar que todas las reformas procesales responden a una exigencia del Estado de Chile cuando contrata ciertos préstamos internacionales, igual que cuando uno va y contrata un préstamo con un banco y te exigen ciertas conductas, en el caso del Chile lo mismo, y una de esas fue justamente actualizar el sistema de justicia. Partimos por el sistema el sistema familia, laboral, y el civil fue quedando, porque claro, si hablamos de la cantidad de causas a nivel nacional, probablemente un 40% son causas civiles, y es una reforma que yo diría que toca el corazón de la justicia civil, que es la oralidad versus la escrituración. Entonces se ha debatido en varios seminarios, foros a nivel internacional y por cierto nacional, cuáles son las implicancias de aquello, si están los recursos para, y tiendo a pensar que existe una absoluta convicción de parte de la doctrina, de los profesores que trabajan, de los tribunales, que es necesario. Sin embargo, a lo mejor caemos en el problema de los recursos, porque es una reforma carísima. Los tribunales civiles que funcionan unipersonalmente, digamos, tienen que extenderse a un tribunal de probablemente 10, 12, 15 jueces, y de ahí para adelante un estatuto bien importante. Pero nosotros la verdad es que creemos que, viniendo de un sistema reformado, es un mundo distinto, sobre todo para el usuario. Ellos ven al juez, no hay corta. A mí lo que más me gusta del sistema es que no hay cortapisas, no hay trabas entre el juez y los usuarios, ¿no? Nos contactamos directamente, como estamos hablando nosotros acá.
Cara a cara.
No hay intermedios, sí. ¿No? Así que.
Y esa es una forma también de establecer nuevas relaciones del Poder Judicial con las personas.
Así es.
Y en ese sentido es necesario justamente establecer estas nuevas reformas, no solamente en el ámbito civil, en el penal. ¿Qué otras materias se deben manejar para justamente darle esa proximidad entre usuario y poder judicial y que no se sientan tan alejados tampoco?
Sí. A ver, yo diría que los 3/4 partes del sistema de justicia se encuentra ya reformado. Los sistemas que acabo de mencionar, más la Corte de Apelaciones, funciona también desde la lógica y la oralidad. La gente puede concurrir, lo hace directamente, y pueden acceder a los ministros y conversar. En fin, es un sistema bastante más sencillo, ¿cierto?, para el usuario. Yo ahora siento que el proceso que viene es tratar de que la judicatura, más allá de un discurso, ¿cierto?, en torno a estar de acuerdo con la que la gente plantea, ¿cierto?, atender a su necesidad, en fin, siento que es importante plasmarlo en actividades concretas, ¿sí? Que el usuario no sienta que esto es algo para el papel, ¿cierto?, o para la galucha, como se dice, sino que sea real, que efectivamente yo voy al tribunal, puedo conversar con el juez, me escucha, más allá de que acoja o no lo que yo solicito, con los niños y niñas, con las víctimas de violencia, etcétera. Y eso en la región lo estamos abordando, diría yo, que bastante potentemente a través de distintas mesas de trabajo que tenemos conformadas. Y eso a mí en particular me tiene súper contento porque lo iniciamos el año pasado y este año ya la queremos dar continuidad y mayor velocidad.
Ministro, también usted ha sido el encargado a nivel nacional de las mesas de implementación de las oficinas locales de la niñez con el servicio Mejor Niñez, la subsecretaría de la niñez también. ¿Va a ser parte de su enfoque en esta presidencia que dura un año también seguir con este trabajo enfocado en la niñez?
Sí, la verdad es que el área de mi aporte en particular es justamente el área de la infancia, adolescencia y la victimología. Desde ahí entonces mi idea es poder compatibilizar las altas exigencias que demanda el rol de presidente de la Corte, desde la lógica de la representación del Poder Judicial en la región, pero además poder compatibilizarlo a nivel nacional. No quiero perder la oportunidad de poder trabajar por los niños y niñas y hoy día sobre todo en un espacio tan crucial como es la reforma que no solamente puso término al SENAME por una parte y genera, cierto, la creación de nuevos servicios Mejor Niñez, sino que además rompe un poco la ley de garantías con ciertos estigmas que estaban incumpliendo la Convención de Derechos del Niño y trae un sistema de protección nuevo, ¿sí? Para la gente que nos escucha, es un sistema donde el juez, jueza, profesores, todas las personas que tengamos contacto con la vida de un niño o niña, tenemos obligaciones de denunciar ciertas vulneraciones. Existe un espacio previo a la justicia que es el conocido como las oficinas locales de la niñez, las OLN, que van a poner, cierto, o dejar sin efecto las OPD, que eran instituciones más chiquititas a cargo de una municipalidad. Sí. Hoy día esto como que se masifica. Por lo tanto, la sensación para el usuario debiese ser que primero tenemos la opción, cierto, de arreglar el conflicto que afecta a nuestro niño o niña, y si esto no funciona, nosotros no cumplimos, no ponemos nuestra disposición o voluntad para mejorar las cosas, ahí llegamos al juez. Y eso es súper importante porque hay algunos estudios en universidades chilenas que plantean que hoy día el sistema como está, los jueces llegamos muy rápido a la vida de un niño o niña. Y la pregunta es qué pasa después del juez. Si las partes no cumplen, por ejemplo, con lo que el juez ordenó, la sensación de inseguridad para el niño o niña es brutal. Así es que es un sistema que yo creo que está a la altura de los desafíos y me corresponde liderar por mandato de la Corte Suprema.
Conversamos con el ministro presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar, a quien lo mejor está por venir. Presidente, ministro, ¿cómo lo llamamos entonces? Ministro.
Felipe, para Felipe. Mí es perfecto, pero entiendo que estoy hoy día
en vestido del cargo. Oiga, hoy día en la mañana, muchas personas hablaban de un caso que sucedió el fin de semana en la comuna de Coquimbo sobre el atropello de una persona. Pero se habló también de la justicia, y la justicia, para la mayoría de nuestros auditores, cuando tarda ya no es justicia. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se le puede dar mayor celeridad a los procesos para que exista una justicia en el amplio espectro de esa palabra?
Sí, es súper importante la pregunta porque una de las cosas que a mí me gusta recibir es la crítica de los usuarios, porque creo que más allá de los temores, creo que es una oportunidad para cambiar, para revisar procesos. Sin embargo, una de las cosas que a mí no me parece tan correcta en las críticas es la tardanza en los procesos judiciales, porque recordemos que en materia penal, que es el caso al que usted se refiere, ¿cierto?, de la lamentable muerte de una mujer que iba en una motocicleta, en fin, hay un sistema que antes de la judicatura está, ¿cierto?, el rol de un ente que se llama Ministerio Público, que lo que hace es investigar, ¿cierto?, o cómo ocurrieron los hechos, quién es el responsable, y esos son procesos que en principio se desformalizan, es decir, el Ministerio Público cita a los que ellos estiman pertinentes y eso puede tener un margen que el Poder Judicial no maneja. Una vez que el Ministerio Público tiene un grupo de ingredientes suficientes para hacer, perdóneme el ejemplo, pero para hacer algo, algún plato determinado, más allá de cualquiera que resulte, recién ahí lo pone en conocimiento del tribunal y ahí el tribunal dice, perfecto, señor Ministerio Público, le fijo 60 días. Y ahí hay un control. Lo que ocurra previo a eso, que es la instancia desformalizada como ocurre hoy día, es muy complejo que el Poder Judicial pueda intervenir. Ahora, una vez que el Poder Judicial lo ha hecho, lo que creo yo corresponde, y esa es una de los impulsos que también quiero dar, es que la justicia sea no solo cercana, sino que además oportuna. Yo comparto esto de que cuando una sentencia, por maravillosa que sea y muy completa que sea, y la estudien los profesores y en fin, si llega 3 años después de que ocurrió un accidente o 3 años después de una demanda para un niño, hoy día conversamos en la corte, un niño tiene 4 años y lleva 3 años esperando que le den una pensión, parece ser que el dinero que le puedo dar hoy día no es lo mismo que pidió. Claro. Entonces es relevante apurar los
procesos. Sí, porque hace pocas semanas la Corte Suprema justamente le solicitó a un tribunal de garantía, me parece que era, en el que lleva el caso Sokimich, celeridad en el proceso. Determinó que 8 años es demasiado y dio un mandato especial para que se comenzaran a acelerar justamente esos procesos en la lógica que la tardanza también no es oportuna.
Así es, y son principios además de todas las reformas, la celeridad, la rapidez en el proceso, no es la el apuro por el apuro, ¿no? Sino que tiene que ver con dar una solución y que esta solución sea oportuna, que sea con lo más cercana a la ocurrencia de los hechos para que recoja las necesidades de los usuarios, ¿no?
Y en ese mismo sentido, ¿qué está requiriendo al Poder Judicial, la Corte de Apelaciones, por ejemplo, en poder acelerar de alguna manera estos procesos? Falta de funcionarios, falta de, no sé, ¿usted nos puede contar cuáles son las necesidades que tienen también como organización, como parte del Poder Judicial, para poder dar precisamente respuestas más oportunas a la ciudadanía?
Sí, a ver, en materia, por ejemplo, laboral, existe un tribunal, ¿cierto?, de justicia laboral en La Serena, que abarca varias comunas y que constantemente, digamos, impera la realidad que impera también a nivel nacional con los tribunales de la reforma laboral. Existió un lanzamiento de con muy pocos jueces, que a muy poco andar la Corte Suprema, a través de las Cortes de Apelaciones, instruye que otros ministros de otras materias, un juez de familia, por ejemplo, un juez de letras, vayan y apoyen ese trabajo. Eso ya me está diciendo algo, que la dotación de jueces no es suficiente. Pensemos muy en simple, ¿no? Pero para que los usuarios lo entiendan, me gusta mucho que la gente como que logre comprender lo que uno está diciendo. Un juez laboral llega a un trabajador de una empresa y si ese trabajador de la empresa dice, oye, ya me atendió un juez, y 20 compañeros deciden hacer lo mismo y demandar al empleador, esos 20 casos eventualmente se van a acumular y el juez va a tener que resolver no uno, sino que 21. Lo que evidentemente es
una recarga.
Imagínate la prueba, en fin. En familia, con la ley de registro de deudores, de no hacer liquidaciones oficiosas, de oficio, digamos, sino que solo aquellas que las partes soliciten, hoy día pasamos de un mes para otro a hacer más de 8.000 liquidaciones, que era un trabajo que no se tenía la obligación de hacer. Entonces, evidentemente, hay también, creo que hay voluntad, pero también creo que necesitamos una discusión en torno a la dotación de los funcionarios que trabajan en el Poder Judicial para que podamos ser más y atender mejor. ¿Sí? Con los que estamos podemos dar la batalla, pero no a los tiempos y a los ritmos que nos gustaría, para que ellos creemos de nuevo que la justicia tiene que ser lo más oportuna posible.
Ministro, también dentro de los ejes que se mencionaban para su gestión de este año en la presidencia de la Corte de Apelaciones, está instalar esta política de atención al usuario con enfoque de derechos humanos. ¿A qué se refiere? Yo, por lo menos, cuando uno habla de recurrir a la justicia, siempre es difícil, es complejo, y pasan muchas cosas, además de todo el tema legal, muchas cosas por la cabeza de las personas que tienen que recurrir buscando justicia. ¿Cuál es el enfoque ahí en términos de derechos humanos que busca usted implantar?
Sí, yo creo que históricamente el Poder Judicial, entre otras cosas, se ha preocupado de dar una buena atención al usuario, y para muchas personas eso de buena atención significa atender bien. Nosotros queremos hacer un poco más. Atender bien significa, claro, que te den la hora, si vas a un doctor te digan sí, etcétera, pero ¿quién se preocupa de empatizar con el sufrimiento que usted misma describía, ¿no? Asumir el dolor, o que detrás de una persona que llega a un tribunal hubo días o meses de una discusión interna para decir lo hago, no lo hago, tengo miedo, voy a poder. Bueno, ese reconocimiento es empatía y eso también creo que es importante para nosotros. No puede ser que en algún espacio uno escuche, por ejemplo, algún discurso que diga, mire, nosotros atendimos bien porque le dimos la fecha a la audiencia, pero nadie le preguntó a la persona si tenía abogado, por ejemplo, o si es que llegando a su casa, estoy inventando, ¿no? Llegando a su casa y sacamos al agresor de la casa, nadie le preguntó si hay una pensión de alimentos con la cual esa persona pueda subsistir. En una reunión que tuve la semana pasada, personas que tienen alguna condición especial, hipoacusia, por ejemplo, o alguna mudez, en fin, el tribunal no puede decir, mire, no es problema mío, usted consiga su intérprete porque yo no puedo hablar el lenguaje de señas. ¿Eso es dar una atención digna? No. Y por lo tanto nosotros a esta atención al usuario creemos que es relevante reconocer las distinciones de todos nosotros, las limitaciones que cada uno de nosotros presenta, las capacidades distintas que todos tenemos y reconocer en cada uno algo que el Poder Judicial pueda hacer más allá de otorgar una fecha, de dictar una resolución. Significa muchas veces resolver un conflicto, y aquí traigo a la base una ministra de la Corte Suprema, la que me tocó la suerte de trabajar, que hoy día se encuentra acogida a retiro, la señora Rosa María Maggi, y ella decía, nunca hay que olvidar que nosotros somos personas que tenemos que resolver conflictos de otras personas. Y resolver el conflicto de otras personas no significa solo dictar una sentencia y no preocuparme de lo que pasa con ella. Tengo que ver cuál es el efecto de eso. Quizás voy a hacer algo que la familia no quiere, y la misma familia se va a digamos, a poner ostra, como digo yo, y a cerrar a la intervención judicial, en fin. Entonces, una justicia o una atención al usuario con enfoque de derechos humanos tiene que ver con brindar una atención de calidad que reconozca a los usuarios las distintas características que nos hacen diferentes a todos nosotros, sí, y pararnos además desde la empatía. Muchas veces basta con escuchar y no anticipar una decisión para que la persona diga, mire, entiendo que no es por aquí la vía y le agradezco su tiempo. Es muy distinto a decir, señora, su demanda no corresponde.
Claro.
¿Sí?
Porque ahí en ese enfoque de derecho humano usted habla justamente de los usuarios que se encuentran en estado de desigualdad y vulnerabilidad, lo dijo en su discurso del 1 de marzo, y ahí bueno toma cuerpo la idea de los facilitadores culturales para aquellas personas, por ejemplo, que manejan otro idioma. Pero en ese tema, antes de pasar al otro, quería preguntarle sobre las causas que se derivaron del pasado octubre del 2019 del estallido social, muchas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, que también se ha perseguido darle prontitud a ese tema. ¿Cómo lo ve usted justamente para darle celeridad, para darle justamente esta oportunidad de entregar justicia en el tiempo razonable?
Sí, nosotros en la semana pasada, a días de asumir este desafío, me reuní con todos los jueces y juezas de la región y con los administradores además de la región para darles a conocer cuál era el enfoque de esta presidencia, y una de las cosas que planteé es justamente la necesidad de tener el trabajo al día, que no es mucho decir, en cualquier oficina privada uno no puede salir de vacaciones si tiene trabajo pendiente, y si lo tiene uno le va a decir, mire, pero mi compañera me va a apoyar. Aquí eso queremos que también ocurra, que los jueces cuando tengan la posibilidad de descansar, de salir de vacaciones, lo hagan, porque efectivamente han dejado su trabajo al día y no hay ninguna recarga para el ya recargado funcionario que va a quedar, ¿cierto?, trabajando. Y respecto a los casos, de esos casos, ¿cierto?, provenientes del estallido social o de otros en materia penal, yo creo que lo relevante para la Corte, por cierto, es no intervenir ex ante, sino que procurar todas las condiciones para que los jueces y juezas que están encargados de resolver ese conflicto lo hagan de nuevo, rápidamente, sin ningún tipo de trabas y con todo resuelto para que esto pueda fluir rápidamente. Sí, es decir, si se agenda una audiencia cuya duración va a ser de 14 días, que ojalá se duren 12, y porque tenían todo a la mano, podían efectivamente tener, su despacho firmado, no sé. Y para eso efectivamente sostuvimos esta reunión, y ya la próxima semana nos reunimos directamente con el juez presidente y el administrador del Tribunal Oral y lo Penal de La Serena para ver, cierto, algunas mejoras que creemos necesario sugerir para poder de nuevo agilizar la toma de decisiones.
Ministro, también dentro de los ejes que señalaba para este año en la presidencia de la Corte de Apelaciones está el trabajo con el intersector. ¿A qué se refiere para ponerlo en palabras sencillas y la gente lo pueda entender?
Sí, el Poder Judicial, por muchas ganas y ganas de poder realizar muchas cosas, no tenemos todos los recursos, existen competencias que no están dentro de nuestro ámbito y por lo tanto tenemos que golpear la puerta del vecino, porque creemos que el vecino, más nosotros y más la ayuda del otro vecino, podemos hacer mucho más por una persona. Pienso lo siguiente, nosotros en casos de violencia intrafamiliar dictamos una sentencia, sí, pero si no tenemos a un carabinero, por ejemplo, que tenga conocimiento de las notificaciones, lo más probable es que el proceso se vaya a retrasar porque la notificación va a estar mal hecha. Si no tenemos un profesional del área psicosocial que sepa cuál es el enfoque que el juez le dio a su sentencia, esa sentencia va a ser letra muerta porque no va a poder aterrizarla o no va a poder hacer una intervención que produzca una reparación en la víctima, en fin. Entonces, el trabajo del intersector es multilineal. Lo que vamos a hacer es poder instalarnos a nivel regional como un organismo gestor ¿cierto? De distintos espacios donde confluyan todas las competencias de todos estos funcionarios en pos de algo, en pos de un bienestar común para los usuarios. Qué mejor, ¿cierto?, que la gente sepa dónde acudir, qué hacer, la información de su causa, contar con abogado, contar con recursos, en fin. Entonces, por ejemplo, no tenemos estadísticas en materias de delitos tan graves como la explotación sexual comercial infantil, que es un fenómeno de abuso muy, muy potente y que pudiese estar más cerca de lo que nosotros creemos. Personas, niños, niñas o adolescentes que prefieren o entienden más bien que su vida se divide en estar en una residencia o estar a cargo, por ejemplo, de una persona mayor que a cambio de algún, comillas, favor sexual, claro, ¿cierto?, le otorga un beneficio económico. Y la pregunta que subyace es, ¿cuándo esa persona pudo pensar que su vida se limitaba solo a dos opciones? Porque no tenía más. A diferencia de nosotros, que a lo mejor desde chico, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué te gustaría estudiar? En fin. Entonces lo que queremos en el fondo es poder, por ejemplo, salir a buscar apoyo a las universidades, que los departamentos de estadística puedan alinearse con la Corte y poder levantar información. Con el Ministerio Público ya levantamos una mesa para crear un sistema, ¿cierto?, de conversación automática de justicia, familia y penal, donde el niño vaya al Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia tenga la información que investigó el fiscal, lo que dijo el defensor, lo que dijo el tribunal, para no tener que pedirlo por oficio. A veces estamos a un piso de distancia y hay que mandar un oficio y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Por qué no bajo y lo pido y me lo llevo rápido para hacer la audiencia? Esas cosas, ¿no? Generar lazos con los abogados para que puedan entender un poco el cariz, ¿cierto?, de nuestra función, con el área de salud, ¿cierto?, para procurar algún flujo relevante, que ya lo tenemos en el área de salud mental y ha tenido buenos resultados, de no tener, por ejemplo, hora cama con niños, niñas. El año pasado formamos una mesa y hoy día ya tenemos reporte que hay jóvenes que ya no tienen que esperar meses, sino que han tenido acceso inmediato. Eso también es un logro del trabajo que venimos realizando y es algo que queremos mantener.
Conversamos con el ministro Felipe Pulgar, presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena. Ya se nos está terminando la entrevista, pero antes le quería preguntar sobre la nueva ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que lo tuvimos acá en el programa conversando hace meses atrás. ¿Cómo va la ejecución de esa nueva ley? Porque hablábamos fuera de micrófono que había una cifra, pero usted traía el último dato.
Sí, de la registro de deudores.
Sí,
claro, de deudores. Sí, exacto. La ley, bueno, entró en vigencia hace unos meses y la última estadística que la pedimos hoy día al encargado nacional es que en la región de Coquimbo tenemos 2.234 deudores registrados, de los cuales 2.197 son varones y 45 del género femenino. Y es una suma altísima en proporción, ¿cierto?, población con deudores, lo que permitió primero, como anticipábamos, corregir, ¿cierto?, un defecto del sistema que no era tan automático como pensábamos. Y en segundo lugar, hay 2.234 personas que saben que deben pagar y hoy día tienen su actividad de vida limitada, ¿cierto?, porque se puso delante de ellos la necesidad que un niño o niña, un hijo o hijo de ellos, tiene que recibir algún aporte, ¿cierto?, para poder subsistir. Así que, más ojalá, nosotros quisiéramos que no hubiera ninguno, no por deficiencia del sistema, sino que porque hay todos los papás y mamás conscientes de que tienen que cumplir con esta obligación. Pero mientras eso no ocurra, la labor del Poder Judicial es informarlo y creemos que hemos avanzado ahí súper potentemente. Y aprovecho además de agradecer a los jueces y juezas de la región que han tenido, de verdad, un trabajo muy, muy, muy relevante. Días, fines de semana, donde hemos estado ahí poniéndole el pecho a las balas para poder sacar adelante la reforma y los resultados han hablado por sí mismos.
Muy bien, ministro y presidente de la Corte de Apelaciones, Felipe Pulgar, bravo. Bueno, agradecerle, desearle éxito también en este año de gestión y agradecerle también que nos haya venido a visitar acá, a lo mejor está por venir, en Radio Guayacán.
Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Debo reconocer que les tengo un especial afecto porque fueron los primeros, cuando yo llegué, en poder compartir las ideas y han ido amasillando el trabajo. Así es que nada, lo que sea necesario de aquí en adelante, cuenten con eso y ojalá los usuarios también puedan verse lo más informados y cercanos posible. Si quieren, porque me imagino que ustedes como periodistas quieren tener alguna noticia dura, bueno, les quiero dar una primicia. A partir del miércoles 15, es decir, pasado mañana, la Corte ya va a poder abrir las puertas finalmente a logrando un sistema de hibridez absoluto, es decir, paramos durante este tiempo, desde el 1 de marzo, un sistema híbrido que va a permitir que la gente ya pueda concurrir a la Corte a realizar sus alegatos presenciales. Los ministros estamos yendo, tuvimos pleno presencial hoy día, las salas están funcionando, así que tenemos todo listo para recibir a los abogados y abogadas que deseen hacerlo vía presencial, podrán seguir haciendo vía telemática, pero creemos que es importante también dar una señal al usuario. Sí. Nos cuidamos, nos vacunamos y es tiempo de volver.
Perfecto. Muy bien, ministro, muchas gracias por esta visita y todo lo que compartió con nosotros.